Cuando vemos el capítulo 12 de Romanos, y en esta noche vamos a terminar este capítulo, pero vemos que su tema es un solo tema, y ese tema es: vive tu vida agradando al Señor. Vive tu vida agradando al Señor. Cuando vemos nuestra vida, un solo propósito: agradar al Señor. Porque cuando pensamos en esta vida que el Señor nos ha dado, quiero que estén pensando un poco en eso. Por eso debemos entregarnos al Señor físicamente, un sacrificio vivo, como vimos en los primeros dos versículos. Por eso no solo es nuestro espíritu. Hay algunos creyentes que piensan que si están bien en espíritu, están bien. No, no solo espíritu, sino también este cuerpo. Lo que yo hago, cómo camino, mi testimonio que estoy demostrando, si estoy llevando gente más cerca de Dios con mi estilo de vida o más lejos de Dios en mi estilo de vida. Mi vida y mi cuerpo de mi vida cuenta mucho en lo que de Dios quiere de nosotros. Por eso, obviamente, comienza conociendo a Cristo espiritualmente, pero ese conocimiento refleja en nuestras vidas físicas. Pues nunca hay, siempre hay que estar pensando que nuestro cuerpo sí importa. No podemos dar nuestros cuerpos sin una transformación de nuestras mentes. Muchos batallan con su cuerpo, con su carne, siguen en pecado. Lo que necesitan es una transformación de su mente, porque lo que piensa es lo que va a hacer. Por eso debemos tener cuidado lo que vemos en el internet, lo que vemos en nuestros celulares, el tipo de música que estamos escuchando. Todo eso afecta a nuestra mente, y por eso tenemos cristianos mundanos, por decir, y no sabemos por qué viven así. Pero cuando ven lo que está alimentando la mente, es muy fácil entender por qué viven así. Y por eso es algo que estamos aprendiendo dentro de este capítulo para ayudarnos. Pablo definió la humildad en el corazón de un cristiano en el versículo número 3. Cuando digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Se nos mostró cómo cumplir nuestra posición en Dios y lo que Él nos ha dado. Por eso el pasaje de hoy trata acerca de cómo vivimos juntos. ¿Cómo vivimos juntos? Cuando pensamos en vivir juntos en este mundo, ¿cómo vivimos juntos ante el Señor? ¿Cómo vivimos juntos ante el mundo? ¿Y cómo vivimos juntos como familias que honran a Dios? Pues vamos a estar pensando en eso, y luego son muchas verdades bíblicas que vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Por eso es algo, yo creo, muy práctico para ayudarnos en la vida que tenemos, porque hay muchos que quieren vivir para Dios pero no pueden. Quieren vivir para Dios pero nunca lo hacen, y la razón es porque ellos tratan nomás de dedicar una parte de su vida. El domingo aquí estoy, el lunes estoy en el mundo, el miércoles voy a volver aquí a la casa de Dios. Y como que pone su ropa de iglesia y de servicio, también está poniendo su cristianismo. Y cuando está en el mundo, está portando igual como los del mundo. Y no estamos viendo la batalla en que estamos. Por eso, número uno, vemos ahora las acciones como creyentes. Las acciones como creyentes. Cuando hablamos de acciones, estamos hablando de nuestros hechos, hablando de cómo nos portamos, la forma que vivimos, nuestros intereses. Tenemos intereses. Yo tengo algo que me interesa. Tengo cosas que pues me llama la atención. pero también hay ciertas cosas que no debo poner mi atención. Por eso cuando hablamos de nuestros hechos, acciones que están viendo, los versículos 9 al 15 está hablando de eso. Pero primero vemos en Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pues vemos ahora cuando hablamos de esas acciones y usando Cristo como el ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando de Jesucristo? Pero más bien está hablando en su forma de humanidad. Hablando él de Jesús, por eso crecía. Está hablando de un joven creciendo, madurando. Ahora es más sabio en nuestro Señor Jesucristo. Crecía en sabiduría, crecía en estatura. Por eso siguió creciendo, madurando. Ya no es el niño, no es el jovencito. Ahora es un hombre. Pues cuando hablamos de cómo el Señor estuvo creciendo, también agregó en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es la gracia para con Dios? La gracia es lo que Dios nos da en la habilidad de ser obedientes a Él. La verdad es que todos tenemos naturaleza humana que quiere controlar nuestras vidas, quiere darnos actitudes, nos quiere dar rebelión. En la naturaleza humana quiere tomar control de nuestras vidas, pero la gracia de Dios es el poder de rendir esa naturaleza y tomar la naturaleza divina, que es una naturaleza humilde. Una naturaleza que quiere servir a Dios. Pues hablando de esa gracia con Dios, pero no solo con Dios, sino los hombres, para con los hombres. Debemos tener cuidado la forma que tratamos con los hombres de este mundo. Muchas veces queremos decirle bien rápido que lo que debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque son almas, necesitan conocer a Cristo. Sus vecinos están observándoles, están escuchando lo que sale de esa casa. Ellos ven a dónde van, ellos saben si están en el servicio o están en casa. Ellos saben si es un hipócrita o un cristiano verdadero. Esa gracia es para también ganar a los del mundo. Por eso, cuando hablamos aquí de lo que estamos viendo, inciso a nuestras acciones, el uno hacia el otro. Versículo 9, primera parte dice: el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Ahora, yo tengo aquí varias cosas allá abajo que lo tienen en sus notas. Pues cuando hablamos de hablando de fingimiento, ¿qué significa fingimiento? Está hablando de pretendiendo, está hablando de poniendo una forma que no sea sincera. Porque cuando hablamos de es un amor no fingido, es un amor que es sincero, no un amor que se demuestra. Todos somos muy buenos para palabras y decimos muchas cosas que muchas veces son puras mentiras. Una mentira que todos hacemos. ¿Sabes cuál es la mentira que decimos? Mi casa, tu casa. Mentiroso. No me estás dando tu casa. No me digas eso. No, yo sé qué estamos diciendo. Pero la verdad es que muchas veces palabras muy suaves. Y como he dicho muchas veces, visitando, sí, pastor, mañana voy al servicio. Ellos sabiendo que no van a ir. Mentirosos, mentirosos. Porque queremos un amor sin fingimiento. Queremos un amor que es sincero. Por eso vemos aquí: sea sincero, sea amoroso. Versículo 10: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ese es un amor, algo interesante. Amor fraternal. Cuando yo pienso en amor fraternal, yo recuerdo cuando era un niño y con mis hermanos. Sí nos amamos, pero sí peleamos, ¿verdad? Como hermanos, siempre hay algo de lucha. Y muchas veces así está entre nosotros. Y tenemos celos, tenemos pensamientos. Pero debemos tener un amor. El amor fraternal es que sea tarde o temprano, es un amor continuo. genuino, un amor sincero, un amor de un lazo. Este es un hermano, somos hermanos en Cristo. Hermano Stans dijo hace un rato ahí, dijo que parece un honor estar junto con otros creyentes en Cristo. Hay un lazo, hay algo que uno se siente en eso. Por eso, un amor sincero, un amor amoroso, sea humilde. Versículo 10, la última parte, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es humilde. Dice en Proverbios 3:7, no seáis sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es una actitud. Humildad es una actitud. Humildad no es simplemente con cara larga, muy triste, muy apagado, muy apartado. Ah, qué humilde es ese hermano que siempre está a la pura orilla. No, eso no es humildad. Humildad es entendiendo lo que tenemos es de nuestro Dios. Humildad es dando la gloria a Él. Humildad es entendiendo quién debe tener toda la gloria por lo que nosotros tenemos en nuestra vida. Hablando de humildad, sea diligente. En versículo 11, primera parte, en lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo pone esa palabra? Perezosos. Está hablando directo. Diligente, no perezosos. Perezoso que llega a 5:10. Uf. Disculpe. Perezosos que no estamos saliendo a ganar almas. Perezosos que no leemos la Biblia. Yo no tengo mi separador aquí en esta Biblia, pero ¿quién tiene su separador? No, no me enseña ahora. Si le hice la pregunta, ¿en cuál libro está leyendo ahora? ¿Sí sabe? Más preciso, ¿cuál capítulo? Yo le puedo decir. Pero muchas veces, hermano, nosotros estamos viviendo una vida perezosa. Es una palabra dura. Diligente, diligente. Echa las ganas. Cristo viene. Hermano, esta vida está por acabar. Tenemos por qué vivir para Él, porque Él vive, nosotros vivimos. Viene por nosotros por toda la eternidad. Hay otros que necesitan conocer a Cristo. Diligentes. Con ánimo. Nada me irrita más que un perezoso caminando. Caminando, ahí va. Hubo uno que pasando ahí frente a nosotros en un semáforo el otro día con mi esposa. Y yo dije, mire Georgina, Él va a morir antes que llegue a la banqueta. Tenemos algo por lo cual que estamos viviendo. No somos como los del mundo. Pantalón para abajo, no vamos a ponerlos en su lugar y vámonos. Híjole, ¿cómo nosotros vivimos a veces? Diligencia. Eclesiastes 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Tal vez el problema no tiene fuerzas. Come más Cheerios, come algo para darle poca fuerza, porque algo está faltando en su vida. Diligentes. El trabajo es para el Señor. 1 Corintios 15:58 me gusta mucho. Así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano cuando vamos ganando, tocando puertas. Alguien vino esa mañana y me dijo, no estuve cuando llegó a mi casa, pero yo lo vi en mi ring, o quién sabe lo que dice esa cámara. Y luego vino esa mañana y me dijo, no estuvo, yo llegué, yo toqué, yo salí. Yo pensé, bueno, pues tal vez para nada. No, fue para algo. Y en esta mañana aquí me dijo, pastor, lo vi, gracias por venirme a casa. Hermano, ¿qué estoy diciendo? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No siempre es así, pero de vez en cuando sí, así va. Hermanos, sea servicial. capítulo 13, primera parte, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Porque cuando hablamos, sea servicial, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuánto sufre por otros? ¿Cuánto tiempo pasa en oración uno por otro? ¿Cuántas veces le quita el sueño pensando en otro? Tenemos unos que están sufriendo en nuestra congregación ahora. ¿Cuánto corazón tenemos? Gracias a Dios que estamos aquí con salud esta noche. Mi oración es por la salud. Pero necesitamos estar cargados, orando, rogando, viviendo con la vida que tenemos, agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Sea hospitalario y hospitalaria, sea hospitalario, sea amable. Palabras amables. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Considere a otros, sea compasivo. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Lo que dije ahorita. En esto, en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cuál es su actitud con otros? Pues hemos visto, hermanos, esta tarde, primero, nuestras acciones el uno hacia el otro es importante. Segundo, vemos ahora nuestras acciones delante del Señor. Aquí estamos viendo el versículo 9 de nuevo. Pues estamos viendo que está hablando las dos cosas. Una es hacia unos a otros, ahora es hacia el Señor. ¿Qué vemos, hermanos, ahora en versículo 9? Lo que ya leímos: amor sea sin fingimiento. El 9 dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso está hablando ahora delante del Señor. Por eso vemos la palabra y la frase: sea santo, sea santo. Aborreced lo malo. Debe afectarle el pecado en ese mundo. Debe afectarle lo que está pasando. Cuando hablamos de sus hijos, debe cuidarlos, protegerles, porque el mundo quiere cambiarlos. Deben saber que eso está mal. Si el mundo dice al contrario, usted dice la verdad a sus hijos. Ellos están esperando un buen ejemplo para llevarles. Delante de Dios, Dios aborrece el pecado. ¿Por qué aborrece Dios el pecado? Porque es ese pecado que puso Cristo en esa cruz. Ese pecado que Él sufrió. No solo murió, sufrió por nosotros. Ese pecado que hizo todo el caos, ese pecado que está ampliando hoy en día el infierno, aborreced ese pecado y luego seguid lo bueno, sé santo. Deuteronomio 30:20 dice: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Wow, qué texto. Debe memorizar ese texto. Él es vida para ti. Cuando hablamos de lo que es siguiendo a Dios, sea compasivo con Dios y ahora también sea santo. Ahora también dice en 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Bueno, cuando hablamos mucho en el estilo de vida, si podríamos recordar una frase, una palabra, es la palabra santo. Si alguien le vea el día de mañana, ¿van a pensar la palabra santo? Si alguien escucha cómo habla mañana, ¿va a pensar que es santo? Palabra de santo es una palabra muy fuerte. Si hablamos como católicos, muy pocos son santos. Tal vez un sacerdote de hace 300 años que apenas hizo suficiente en su milagro, ¿en qué más para llegar a ser un santo? La Biblia nos llama a nosotros santos, pero muchas veces no nos portamos como los santos. Es santos también. Vemos seguida en el número 2: sea emocionado. 11b dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso. Solo dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Me gusta cuando alguien está sirviendo ferviente. Yo entro en aquí en la iglesia el domingo mañana. Me encanta ver uno del sacimiento corriendo una parte. No todos pueden correr, pero uno y otro sí puede correr. Pero me encanta eso, ferviente, en su lugar, allí recibiendo. Entro aquí en la iglesia, hermanos, ferviente. Hermanos, debemos estar ahora siguiendo al Señor con emocionados en lo que hacemos por el Señor. Como predicador, yo no quiero llegar a ser un predicador monótono, despacito, lento, calmado, que van a estar diciendo: mire esposa, el pastor ni va a vivir en ese mensaje, va a morir en medio mensaje. Quiero tener emociones. Es algo para mí increíble pensar lo que Dios ha hecho por nosotros. Sea fiel, versículo 11, la última parte, ferviendo al Señor, ahora sirviendo al Señor. Fiel. La palabra sirviendo significa tomar la posición de un siervo. Sirviendo. Hace 2 semanas, 2 soldados de aquí parados, casi muertos, pero ahí parados todavía. Pero sirviendo, puestos. Uno con la espada, ya listos, esperando. Es la posición de un siervo. Un siervo no está bien relajado. Un siervo no está bien a gusto. Un siervo está para servir. La noche de involucramiento, varios se comprometieron, algunos ensayando en esta noche, preparándose, sirviendo. ¿Le va a costar? Sí, le va a costar. No piense puede servir a su gusto. No es un siervo. Yo vi el otro día a alguien diciendo: solicito trabajo. Quiero trabajar de mi casa en los horarios que yo quiero. Ah, qué suave. Todo el mundo quiere ese tipo de trabajo, ¿verdad? Ese no es trabajo. Un trabajo, dime lo que quieres. Dime lo que necesita. ¿Cuál es lo que le falta? ¿Qué posición necesitamos más? ¿En qué lugar puedo estar en mi posición? ¿En dónde puedo velar también junto con los miembros de la Iglesia Bautista de Lancaster? ¿En cómo puedo servir a Dios, a mi Dios? Sea fiel en su posición, en su lugar, pagando el precio necesario que hay en eso. En 1 Corintios 6:19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este cuerpo, este espíritu es de Dios. Debemos aprender cómo servir, cómo debo portarme ante Dios. Sea fiel, sea gozoso. Versículo número 12. Gozosos, ¿en qué? La esperanza. El mundo está lleno de noticias malas. Yo sigo la noticia, yo veo mucho las noticias. Las noticias no me desaniman. Me desaniman pensando en los del mundo que no son salvos. Para mí no me desaniman, porque yo sé a dónde voy yo. Yo sé a quién estoy creyendo. Yo sé quién es poderoso para guardarme. Yo sé quién está ahora preparando lugar para mí. Yo sé que bien, quien viene por mí en cualquier momento. Hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, debemos ahora ser gozosos en la esperanza. Y luego también en el número 5 es: tenga esperanza. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esperanza en Cristo. Y sea en oración. En oración, capítulo 12, última parte, que está diciendo: constantes en oración. Que en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oración. Necesitamos orar. Necesitamos estar allí uno por otro. Vemos número 2, hermanos. Las actitudes como creyentes. Las actitudes. Número 1, las acciones. Número 2, ahora las actitudes. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, pensando en ese texto, volvemos otra vez al versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Pues habla ahora de nuestras actitudes. Eso sigue los primeros dos versículos. Porque cuando hablamos ahora de nuestras actitudes, ¿cómo es la actitud? Número 1, vemos unidos como familias. Unidos como familia. Una actitud. Cuando hablamos de familia, familia no es alguien a quien puede escoger. Su papá es su papá. Su hermano es su hermano. Su hijo es su hijo. No hay nada que puede hacer en eso. Yo recuerdo hace muchos años, una hermana se enojó con su hijo y le dijo a su hijo: ya no eres mi hijo. Y yo dije: hermana, no puede ser eso. Es su hijo. Puede estar enojado con él, pero es su hijo. Y por eso, cuando hablamos de ese amor y unidos como familia, somos familia. A ese hermano me cae gordo. A ese hermano no me gusta lo que era. Hermanos, somos unidos. Yo casi siempre pienso, cuando estemos allá en la gloria y cuando dos hermanos están bien, bien peleando, bien enojados, yo estoy imaginándome ellos como Dios. A lo mejor Dios va a ponerles como vecinos. Por eso, mejor una vez arreglar con ellos que esperar allá y tener que arreglar con ellos. Porque somos familia. Si estamos en Cristo, vamos al mismo lugar. Si estamos en Cristo, si somos salvos, vamos a vivir juntos. Hermanos, no va a haber enemigos ahí en el cielo. No hay ninguno que le va a caer gordo allá. Ninguno. Todos vamos a andar en armonía en ese lugar. Por eso, hermanos, hablando de unidos como familia, actitud, unánimes, todos juntos, como un voto unánime, misma mentalidad. Todos pensando en lo mismo. No hay algo en contra. Dice en Filipenses 5: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Unidos. Unidos en igualdad. Igualdad. ¿Qué significa eso? Ninguno debe considerarse superior a cualquier otro. No hay grandes y pequeños en Cristo. No hay importantes y no importantes en Cristo. Me gusta mucho en nuestra iglesia que nosotros vivimos unos por otros. Nuestro pastor Chapo, él está disponible. Si quiere saludarle, él está ahí para saludar. No todas las iglesias son así. Algunas, el pastor sale para atrás y él está afuera. ¿Cuándo lo vamos a ver? El próximo domingo. Pero cuando hablamos, hermanos, en nuestra vida, unidos, actitudes, dice en Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, vaya o veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, igualdad. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Que eres polvo. No, pero soy el polvo de calidad. No, no es polvo. No hay de calidad, no hay de bueno, es polvo. Ese que queremos quitar de todo, polvo somos. Dice en Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, actitud. Unidos en igualdad, inciso C, un espíritu de perdón. Capítulo 17, no pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No pagues a nadie mal por mal. Pero pastor, no lo puedo perdonar. Quiere pagar mal por mal. Dice no. Debemos pensar un espíritu de perdón. Cristo dio el ejemplo de él, quien tenía una deuda muy grande. El Señor le perdonó. Y él mismo tenía otra deuda con otro. Y no, para nada le voy a perdonar. Hermanos, así somos nosotros. Cristo nos ha perdonado de lo más grande que hay. Suficiente para enviarnos al infierno. Y nosotros. No, pero pastor, no sabe lo que él hizo. No, yo sé lo que usted hizo. Yo sé lo que usted merece. Yo sé que usted es perdonado. ¿Cómo es que no puede perdonar? Por eso perdonando. Y luego también ahí vemos en Lucas 17:1, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Perdonar. Hablando de actitudes, ahora también haced todo con honestidad. Inciso D, con honestidad. 17b, procurado bueno delante de todos los hombres. Testimonio. ¿Cómo es conocido? ¿Que paga sus deudas o que no las paga? ¿Cómo es conocido? ¿Es honesto o no es honesto? Yo recuerdo un hermano en Guerrero, Chihuahua, fue salvo, era conocido como ratero. Ese es fulano, bueno, no voy a usar su nombre, tal vez está escuchando, ¿verdad? Es el fulano, el ratero. Y todos lo conocían como ratero. Por eso no lo puse como ujier para recoger la ofrenda. No voy a poner el ratero para recoger la ofrenda. Así que algún día su testimonio cambió su pasado. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cómo es su vida delante de otros? Ahora hemos visto, hermanos, las acciones y las actitudes Número tres, el amor como creyentes. Tenemos cuatro cosas que vamos a ver ahora del amor como creyentes. ¿Cómo es el amor como creyentes? Inciso A, buscar la paz. Versículo número 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sabemos, hermanos, que no es posible siempre vivir en paz, pero en cuanto que sea posible, en cuanto que pueda vivir en paz. A veces significa alejarse poquito para estar en paz, pero vivir en paz. Debe aprender cómo vivir en paz, cómo no tener conflictos. Cuando estoy predicando esto, probablemente con algunos, alguien ha llegado a su mente. Uf. ¿A quién debe arreglar en esta noche? ¿A quién debe invitar a un café? Ahora no piense si le invito para un café que tengo algo con usted. No, no piense en eso. Pero tal vez alguien que debe estar arreglando. Porque cuando vemos, hermanos, aquí debemos estar bien, buscar la paz. Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí ha obedecido antes que a vosotros. Hay algunos que no va a haber paz, pero entre nosotros debe ser la paz. Número 6, hermano, mostrar la paciencia. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, no hay ninguno que vive que alguien no le ha hecho mal. Siempre hay. Hay alguien que me ha hecho mal a mí. Puedo darles nombres, pero estamos en línea porque no voy a decir nombres. Pero la verdad es, hermanos, que venganza es de Dios. He aprendido, Él paga mucho más duro que yo puedo pagar. Si alguien me hace mal, es mejor para mí dejarle a Dios. Mejor para esa persona que yo me mete. Pero Dios ahora va a juzgarme a mí. No, yo le dejo a Él. Dios está duro. Pues, hermano, cuando hablamos de nuestra vida, debemos ahora vivir, mostrar la paciencia. Si eso sea, dispuesto para proporcionar en necesidad. Versículo 20. Así que. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por eso, hermanos, proporcionar. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está hablando, hermanos, es muy fácil amar a un amigo. Muy fácil amar al que ama, muy difícil al quien le aborrece, a su enemigo. Pero están viendo, hermanos, que es la manera de Dios. Luego, tener una actitud positiva. Versículo 21. No seas vencido del malo, sino vence con el bien el malo. Recuerda, hermanos, al final Cristo gana. Recuerden, hermanos, Cristo viene en cualquier momento. Paciencia para ser positivo en su vida. No ser vencido, sino ser victoriosos para Cristo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo vivimos? Si hablamos esta tarde, esa vida, ¿cómo está llegando? ¿Cómo está ante Dios esa tarde? Las acciones, actitud y amor para los hermanos. Cuando hablamos de este mundo, entre nosotros necesitamos hacer bien. En esta tarde, hermanos, tal vez Dios tocó a su corazón. Y puede ser que hay alguien en su mente que está pensando. Puede ser que alguien simplemente le dio convicción de otra cosa. Yo no sé. Dios lo sabe. Esta noche vamos a hacer un paso adelante en nuestra vida. Un mensaje para mí en esto es una escopeta, ¿verdad? Está tirando miles de pedazos y muy difícil para poder obedecer a todo lo que vimos, pero hay algo ahí que podemos agregar a nuestras vidas.